Imagina esto por un segundo. Digamos que la operatividad entera de una corporación multimillonaria, o sea, una fábrica gigante o una inmensa cadena de tiendas, de repente se paraliza en seco.
Completamente congelada.
Exacto, totalmente. Cero despachos, cero ventas. Todos los sistemas en las pantallas parpadean en rojo, completamente bloqueados.
Un caos total.
Un pánico absoluto. Y cuando los directivos, pues, investigan la causa de esta catástrofe logística, descubren que todo se originó porque, unas semanas atrás, un empleado botó una simple caja de cartón en el contenedor de basura equivocado.
¡Wow! Suena a una premisa exagerada, ¿no? Como para una película distópica.
Totalmente. Pero resulta que esa pequeña infracción generó una multa automática. Y esa multa, como una ficha de dominó, tumbó absolutamente toda la operatividad de la empresa.
Y esa es la realidad cruda. O sea, la realidad algorítmica que enfrentan las corporaciones hoy en día. Porque el ecosistema fiscal ya no perdona, digamos, ni un solo error.
Así es. Y esa es exactamente la pesadilla que estamos desempacando hoy en esta inversión profunda. Tenemos sobre la mesa un documento que, fíjate, a primera vista parece un manual burocrático bastante árido, pero...
Pero en realidad es el código fuente de esta nueva realidad.
Exactamente. Se llama la Guía Tributaria Municipal Valencia B2. Básicamente es el protocolo de supervivencia, la fuente de la verdad, para cualquier corporación operando en Valencia bajo este nuevo marco legal que se conoce como la LOCAPTEM.
Ajá, que es la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias.
Un nombre larguísimo.
Nos escuchan, es entender el por qué. O sea, ¿por qué un trámite que antes se resolvía, pues, con un papel sellado y un apretón de manos, ahora es un algoritmo informático interconectado e implacable?
Claro, porque si tienes la responsabilidad de liderar un negocio o manejar sus finanzas, necesitas entender esta nueva arquitectura. Una que, según la guía, exige cero sanciones y cero reparos.
Es un estándar altísimo.
Y antes de entrar de lleno, vamos a establecer nuestra regla de oro habitual para este análisis. Como siempre, hoy vamos a diseccionar normativas, ordenanzas y sentencias del Tribunal Supremo de Justicia desde una neutralidad absoluta.
Así tiene que ser.
Nuestro trabajo aquí no es debatir si esto está política o moralmente bien o mal, sino analizar los datos técnicos, o sea, las reglas del juego tal como están escritas en las fuentes. Vamos a desarmar la máquina para ver cómo funcionan sus engranajes.
Me parece perfecto. Y, bueno, para entender esos engranajes, tenemos que olvidarnos de todo lo que sabíamos.
A ver.
El primer gran shock que plantea la guía es que el tablero de ajedrez cambió de raíz. Para entender cómo una caja de cartón te paraliza la empresa, primero debes saber que las unidades de medida antiguas, como el petro o la vieja unidad tributaria, están muertas y enterradas.
¿Ya no existen?
El documento las proescribe definitivamente.
Ok, desempácame eso un poco. Porque si la unidad tributaria ya no existe, ¿con qué estamos jugando ahora? Porque el documento habla de la TCMB y un guión BCB.
Ajá.
Es decir, la tasa de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central. Y por lo que leo, esto no es un número estático. Parece una pesadilla en movimiento.
Es que lo es. Es una unidad de cuenta dinámica e indexada diariamente. Y fíjate que esto cambia toda la física del pago de impuestos. Piensa en esto. Si el municipio te impone una multa hoy o tienes que pagar un tributo, el valor absoluto en tu moneda local va a cambiar mañana.
Claro.
Y pasado mañana. Todo dependiendo de cómo fluctúe esa moneda extranjera de mayor valor. Todo, absolutamente todo, está atado a esa volatilidad diaria.
O sea que el reloj siempre está corriendo en tu contra.
Exacto.
Pero lo que realmente me dejó fría en la lectura es el mecanismo que usan para cobrar esto, lo que la guía llama el freno cautelar dentro del portal SIGA. Es un sistema de recaudación cruzada, ¿verdad?
Sí, es el corazón del algoritmo. El SIGA no ve tus obligaciones como cosas separadas. Digamos que, antes, podías deber el servicio de aseo urbano por un lado, pero seguir renovando tu licencia comercial por el otro.
Eran trámites aislados.
Exacto. Pero eso se acabó. Si fallas en un deber periférico, por más pequeño que sea, el sistema activa este freno cautelar y te congela los procesos críticos. No hay licencia, no hay permisos, no hay despachos.
¿Sabes? Estaba tratando de visualizar esto y es como Un ecosistema de dispositivos inteligentes en una casa moderna.
A ver.
Imagina que configuras todo tu hogar para que esté conectado a un cerebro central. Si el sensor de humedad de la ventana del baño se queda sin batería, el sistema entra en pánico y decide que, por seguridad, la puerta principal de la casa no te va a dejar salir para ir a trabajar.
Es una excelente analogía.
O sea, el algoritmo no entiende de matices. Simplemente detecta una falla y te bloquea la casa entera.
Es una forma perfecta de verlo. Solo que, bueno, en este caso, la casa es tu corporación y la puerta principal es tu licencia de actividades económicas. Si el municipio detecta que el camión de la basura pasó y no estabas al día con ese registro específico, te bloquea la patente.
¡Qué locura! Ok, entonces, si estoy atrapada en esta casa inteligente que me quiere encerrar a la menor provocación, la pregunta obvia para cualquiera leyendo esto es... ¿dónde está el mapa?
Claro, ¿cómo salir?
¿Cómo salgo de aquí sin activar las alarmas? La guía describe una ruta, pero, o sea, no parece algo que puedas hacer en el orden que te provoque.
No, para nada. La secuencia lo es todo aquí. Es un mecanismo de relojería. Fíjate que muchos contadores intentan entrar al portal y pagar directamente sus impuestos sobre ventas porque, digamos, es lo que más les preocupa.
Lógico.
Y el sistema simplemente les rebota la operación.
¡Wow!
La plataforma te obliga a pasar por un filtro secuencial. Todo empieza por el inmueble, la tierra que pisas.
El catastro.
Y aquí hay una trampa, ¿cierto? Porque el documento menciona que el catastro tiene una especie de fecha de autodestrucción.
Totalmente.
El registro catastral caduca cada 4 años y no hay una alarma amistosa que te avise un mes antes al correo. Si llega el día y no lo has renovado, el sistema asume que tu empresa está en el limbo espacial y apaga tu perfil comercial.
Sin previo aviso.
Sin previo aviso.
Bueno, asumiendo que logró sobrevivir a la fecha de caducidad del catastro, el documento menciona otros obstáculos exógenos antes de, digamos, poder llegar a los impuestos reales, bomberos y el RAF.
El registro de aseo, exacto.
Exacto, el registro de aseo. Y me llamó muchísimo la atención lo punitivo que es saltarse este censo del aseo.
Es que ignorar el censo tecnológico del RAF te cuesta 100 de estas unidades indexadas, 100 TCMV si eres un comercio.
Ajá.
Y 150 si eres una industria. Pero recuerda nuestra analogía de la casa inteligente que decías. No es solo que te llegue una factura por esa multa.
Claro, no es solo el dinero.
Es que ese impago acciona el freno cautelar. Hasta que no resuelvas eso y pagues las tasas administrativas correspondientes por la solicitud, que son otras 15 unidades, estás completamente congelado.
Espera, detente ahí un momento. Porque hay un punto en la guía que literal me voló la cabeza respecto a los inmuebles y el portal SIGA. Específicamente cuando hablamos de locales alquilados.
Ah, el bypass del arrendamiento.
Sí, eso. Supongamos que la empresa alquila un galpón inmenso para guardar mercancía. Y resulta que el dueño de ese galpón lleva años sin pagar sus impuestos inmobiliarios. Según leo en las fuentes, el algoritmo me bloquea a mí, el inquilino.
O sea, ¿me estás diciendo que el sistema me castiga por los pecados del propietario solo por estar operando ahí?
Piénsalo desde la lógica de la máquina. El sistema no presume inocencia, o sea, presume vinculación territorial.
Ya.
Para el algoritmo, el inmueble y la actividad comercial que ocurre dentro de él son una sola entidad generadora de riqueza. Si la tierra tiene deudas, la actividad comercial se bloquea. El código no entiende de contratos privados entre tú y tu arrendador. Pero eso cambia por completo la evaluación de riesgo para cualquier negocio. Comenzar un proyecto en un local alquilado es como jugar a la ruleta rusa. ¿Cómo se defiende una empresa de eso?
Bueno, la guía ofrece un único salvavidas tecnológico, un bypass dentro del sistema. Tienes que cargar formalmente en el portal SIGA el contrato de arrendamiento debidamente notariado.
Tiene que estar notariado.
Obligatoriamente. Al hacer eso, digamos que los parámetros del sistema cambian. El algoritmo logra separar las capas. O sea, aísla la deuda catastral, dejándola en el expediente del dueño, y limpia tu expediente como inquilino para que puedas operar tranquilamente.
¿Y si se me olvida subir ese documento?
Heredas el bloqueo. Así de simple.
Es fascinante y a la vez Bastante aterrador ver cómo cosas que dábamos por sentadas en el mundo analógico se rompen en el mundo algorítmico, lo cual, pues, nos lleva a la sección que la guía llama los puntos ciegos.
Las trampas.
Exacto. Las trampas donde caen las empresas por no entender la velocidad de este ecosistema. Y quiero que hablemos del desfase cambiario.
Uf, este es probablemente el error más costoso y común que menciona la guía. Y ocurre, bueno, por el choque entre los tiempos lentos de la burocracia corporativa humana y los tiempos inmediatos del algoritmo.
A ver si lo entiendo bien. Según los ejemplos del texto, imagina que es fin de mes. El departamento de contabilidad hace su cierre contable el viernes día 30.
Ajá.
Y calculan el impuesto a pagar basándose en la tasa de la moneda de mayor valor de ese preciso viernes. Listo. Lo provisionan en sus libros. Pero tesorería no libera el dinero del banco hasta el martes siguiente. En la vieja escuela esto era súper normal, un simple retraso administrativo interno por el fin de semana.
Pero en la nueva escuela, durante esos 4 días entre el viernes y el martes, la tasa del Banco Central fluctúa.
Claro.
La moneda de mayor valor subió. Cuando tu banco hace la transferencia el martes, el dinero local que enviaste ya no alcanza para cubrir la deuda indexada de ese día. Pagaste de menos.
Y al algoritmo no le puedes explicar que el gerente de tesorería estaba de vacaciones el lunes y por eso no firmó el pago.
Al algoritmo le da igual tu organigrama interno. Detecta un pago incompleto por esa pequeña brecha de tasa y de inmediato, sin intervención humana, desata intereses moratorios y sanciones de sistema. Tu licencia queda en riesgo por un desfase de centavos que ocurrió, o sea, el fin de semana.
¡Wow! Eso requiere una sincronización absurda. Otro punto ciego que destrozaría a cualquier gerente de marketing, la publicidad.
Ese es interesantísimo.
Yo, fíjate, siempre pensé que los impuestos de publicidad eran, digamos, para las vallas enormes en la autopista. Pero la guía dice otra cosa muy distinta con la publicidad móvil y la publicidad oculta.
Es que la hiperregulación abarca cualquier exhibición de marca. Si compras vehículos utilitarios para repartir tu mercancía y les pegas una pequeña calcomanía con el logo de tu empresa, el sistema lo clasifica inmediatamente como publicidad móvil.
¿Y cuánto cuesta eso?
Son 5 de estas unidades indexadas por metro cuadrado al año. Si omites declararlo en el sistema, las autoridades de tránsito en la calle te retienen los camiones.
Pero lo que me parece una locura total es lo de la publicidad interna. O sea, si tengo afiches de mis propios productos o pequeños habladores de cartón dentro de mi tienda, que ojo, ni siquiera se ven desde la calle, también me cobran.
Si el local es de libre acceso al público, sí. El hecho imponible se configura adentro. Son 10 unidades indexadas anuales. Si el auditor entra a tu tienda y ve carteles promocionales no declarados en el portal...
Sanción.
Es una sanción automática, sí.
Esto se pone cada vez más intenso. Pero tengo que detenerte aquí, porque mi punto ciego favorito de todo este documento tiene que ver con recursos humanos. La famosa rifa navideña.
Ah, sí, la rifa.
Vamos a ver. ¿Me estás diciendo en serio que si organizo un sorteo en la oficina, cobrando una bobería por el ticket para rifar una cesta de Navidad, el municipio me va a caer encima? Vamos, no hay forma de que tengan la capacidad de rastrear eso.
Puede que te parezca insignificante, pero jurídicamente estás cruzando una línea roja muy clara. En el momento en que cobras una contraprestación, por pequeña que sea, donde hay un riesgo de ganar o perder algo de valor, activas la ordenanza sobre juegos y apuestas lícitas. Te conviertes, a los ojos de la ley, en un casino.
O sea, un casino por rifar un jamón a los empleados.
Así es. Y el concepto técnico que usa la guía aquí es que la empresa se vuelve un agente de percepción.
¿Y qué significa eso en español simple?
Estás organizando un juego de azar, debes inscribirte en un registro especial, retener el 10% del dinero que recogiste de tus empleados y entregárnoslo.
¡Wow!
Y si un empleado resentido denuncia la rifa o si el algoritmo cruza datos bancarios inusuales de la cuenta de la empresa, las multas por no haberte inscrito van de 10 a 300 unidades indexadas.
¡Qué locura! O sea, un detalle de pura cultura organizacional se vuelve un pasivo fiscal gigante. Y bueno, hablando de pasivos gigantes, el último punto ciego es sobre fusiones y adquisiciones, el M&A.
Exacto.
Si alguien compra un restaurante o una tienda ya armada, el documento habla de responsabilidad solidaria. Yo creía que al comprar un negocio, pues solo revisaba sus finanzas, sus ventas y ya.
Eso era antes. Ahora, cuando compras un fondo de comercio, no solo compras sus mesas, sus sillas y su clientela. Estás comprando su fantasma digital, o sea, su historial algorítmico.
¡Qué buen término!
Si el dueño anterior dejó multas de aseo, desfases cambiarios sin pagar o deudas de esta publicidad oculta de la que hablamos, la ley dicta que tú eres solidariamente responsable. Todas esas deudas y bloqueos pasan a ser tuyos el día uno.
¡Auch!
Por eso, el documento insiste en que hoy no puedes comprar una empresa sin hacer un due diligence forense, una auditoría profunda de su estatus directo en el portal SIGA.
Bien, entonces tenemos un sistema implacable, milimétrico y que hereda deudas. Es obvio que en un entorno tan punitivo va a haber fricciones. Algún funcionario humano va a cometer un error o se va a extralimitar. Y la guía dedica una sección muy jugosa a esto. El campo de batalla legal. ¿Cuándo la empresa realmente tiene las de ganar contra la máquina?
Bueno, el documento analiza la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia y traza líneas muy claras al respecto. Y sí, hay victorias clave para los contribuyentes. El caso más emblemático que citan es el caso DuPont.
Sí, aquí dice que el municipio intentó cobrar una tarifa plana del 3% como retención a proveedores, pero el tribunal lo anuló usando el control difuso de la constitucionalidad.
Así es.
De nuevo, eso suena a un idioma que solo hablan los abogados. ¿Qué significa para el dueño del negocio?
Significa que la alcaldía tomó el camino fácil. En lugar de revisar en qué categoría exacta caía cada proveedor para cobrarle la tasa que correspondía según la ordenanza principal, inventaron un reglamento rápido diciendo, bueno, para no complicarnos, cóbrales a todos el 3% parejo.
Ya, una tarifa plana arbitraria.
Exacto. Y el control difuso es cuando un juez dice, un momento, este reglamento menor va en contra de la ley mayor y de la Constitución. El tribunal determinó que la comodidad administrativa no te da derecho a inventar impuestos de la nada.
Básicamente, no pueden saltarse sus propias reglas para ahorrar tiempo. El segundo caso que me pareció interesantísimo es el de Johnson & Johnson, que tiene que ver con los camiones de carga de otros estados, ¿no?
Exacto, el tema de la territorialidad. Imagina una empresa de fletes que tiene su sede en Caracas, pero sus camiones pasan por Valencia para entregar mercancía. El municipio quería obligar a Johnson & Johnson a retenerle impuestos a esa empresa de transporte, argumentando que estaban haciendo dinero en su territorio.
Pero solo iban de paso.
Exactamente. Y el tribunal estuvo de acuerdo con la empresa. Estableció que si la empresa foránea no tiene un establecimiento permanente, digamos, una base fija, una sucursal, un galpón en esa ciudad, exigirle tributos es lo que llaman un falso supuesto de derecho.
Que es una forma muy elegante de decir que se inventaron una excusa legal que no aplica a la realidad.
Tal cual. Aplicaron la ley a una situación que simplemente no encajaba. Y fíjate, el tercer pilar donde gana el contribuyente es fascinante por su simpleza. Es el caso Alice Neumáticos, que castiga el silencio de pruebas.
Sí, estaba leyendo A ver, la empresa recibe una multa gigantesca por supuestos impuestos no pagados. En su defensa, van y le ponen al auditor en la mesa las carpetas físicas con los cheques de gerencia y los recibos de pago. Y el auditor, simplemente los ignora. Sigue adelante con la multa como si nada.
Exactamente. La administración tributaria a veces sufre de ceguera voluntaria cuando quiere, digamos, cerrar un caso rápido y cobrar. Pero el tribunal fue tajante. Si el contribuyente te presenta evidencia que afecta el fondo del problema, no puedes mirar hacia otro lado. Ignorar las pruebas vulnera el debido proceso y anula por completo el acto administrativo.
O sea, el tribunal le dice a la alcaldía, no puedes taparte en los oídos y cantar la 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 cuando te están mostrando que ya pagaron.
Básicamente.
Pero del otro lado de la moneda, el documento es brutalmente honesto. La alcaldía también gana. Y cuando gana, valida todo este ecosistema tecnológico.
¿Y de qué manera? El tribunal validó el pilar central de todo esto, la LOCAPTEM. Sentenció que, aunque los municipios son autónomos, esa autonomía tiene un límite y debe subordinarse a la armonización macroeconómica del Estado. Esto, pues, legitima el uso obligatorio de la moneda indexada para todos.
Y me parece que la victoria más contundente para la institución es la que bendice los bloqueos. Porque hubo empresas que demandaron diciendo que era ilegal que los bloquearan en un portal web por no pagar el aseo, argumentando, bueno, que les violaban el derecho al trabajo. Y el tribunal falló a favor de la máquina.
Así es. El tribunal dictaminó que la recaudación cruzada y el uso de plataformas sistémicas como el SIGA para frenar a los morosos es perfectamente legal. Es una herramienta lícita de coerción. El freno cautelar está totalmente avalado por la justicia.
Hay un detalle técnico más en la jurisprudencia que me parece una advertencia letal: el desistimiento tácito.
Ese es peligroso.
Básicamente, según las fuentes, si decides pelear contra el municipio en tribunales, te tienes que comprometer hasta el final. Si metes la demanda, pero dejas que el proceso se congele porque, no sé, perdiste interés o te quedaste sin dinero para abogados, el tribunal asume que te rendiste. La multa original queda firme, dejas de tener derecho a pataleo y te mandan los embargos a tus cuentas bancarias.
Si conectamos todos estos fallos judiciales, el mensaje es clarísimo. El sistema de justicia respalda la automatización. Validan que el software te bloquee y que las bases de datos se crucen. Solo intervienen para castigar el abuso directo de un humano, como, o sea, inventar tarifas o esconder pruebas. Pero la arquitectura algorítmica está protegida.
Lo que nos lanza directo a la pregunta final de este análisis: ¿cómo se sobrevive a este futuro? Si el sistema es un campo minado informático y las cortes validan que la máquina te asfixie si te equivocas, llevar las cuentas de la empresa en un Excel o en unas carpetas amarillas ya no sirve de absolutamente nada.
Es un suicidio financiero. La guía anuncia la era de la fiscalización algorítmica. Las inspecciones físicas in situ van a desaparecer. Ese auditor de maletín que iba a tu empresa a pedirte los libros contables es una figura del pasado.
Entonces, ¿quién me multa ahora?
Ya veo. La nube, los reparos nacerán de cruces masivos de Big Data. El municipio va a conectar su portal SIGA con plataformas de nivel nacional como el CENIAT para ver tus impuestos nacionales o el Instituto de Tránsito para rastrear los vehículos de tu empresa.
Ya veo.
Si declaras ingresos por un millón arriba, pero abajo dices que ganaste 100,000, esa asimetría detona una alarma automática en el servidor central.
Es como un panóptico, una torre de vigilancia que lo ve todo al mismo tiempo. Y considerando la volatilidad de la tasa que hablamos al principio, el documento dice que el sistema ahora exige pagos zero day.
Pagos en el día cero.
Tienes que pagar en tiempo real el mismo día para que la moneda indexada no te genere pasivos de la noche a la mañana. Humanamente eso es insostenible. Por eso la guía propone como única solución un escudo tecnológico. Hablan de integrar un ERP especializado. Específicamente mencionan el ecosistema AdaptaPro.
De un simple software para imprimir facturas. Estamos hablando de un orquestador inteligente. La guía resalta que AdaptaPro no solo lleva tu contabilidad formal bajo los estándares BENIF.
Rápido, BENIF en español llano para los que no somos contadores.
Ah, sí, claro. Son las normas de información financiera. Básicamente, el lenguaje oficial y legal en el que debes presentar tus números para que el Estado los entienda y te los apruebe. Este ERP maneja eso de forma natural, pero su verdadero poder es que está alimentado nativamente con las reglas de la LOCAPTEM.
O sea, ya conoce las reglas.
Exacto. Calcula la fluctuación de la moneda en tiempo real, se conecta a los servidores para hacer ese pago zero day y sincroniza los clasificadores de actividad económica sin que tú tengas que intervenir.
Hace el trabajo de hormiga a la velocidad de la luz. Te avisa que en noviembre tienes que pagar la publicidad interna antes de que te multen. Te frena si intentas aplicar una retención equivocada a un proveedor. Pero, viendo este nivel de automatización, si un software cruza los datos y liquida los impuestos en milisegundos sin equivocarse, tengo que hacer la pregunta obligada aquí. ¿El contador tradicional, el humano, se vuelve obsoleto?
Es el miedo general en la industria, pero la respuesta es no. El rol no desaparece, muta. La máquina siempre será, digamos, infinitamente mejor y más rápida haciendo la microtransacción matemática y calculando el desfase cambiario del fin de semana. El profesional humano ya no debe perder tiempo arrastrando el lápiz.
Claro, delegas lo operativo.
Ahora, el contador se eleva. Se convierte en un diseñador de estrategias de cumplimiento, en un analista forense que previene riesgos antes de que el algoritmo los detecte.
O sea, deja la calculadora y empieza a jugar ajedrez con el sistema. Bueno, vamos a recapitular lo que hemos descubierto hoy en esta inmersión profunda. Pasamos de un mundo donde los trámites eran, pues, papeles aislados en diferentes oficinas, a un ecosistema integrado, el SIGA, que no te perdona una. Un entorno donde cosas tan absurdas como olvidar renovar un certificado catastral cada 4 años o demorarte 3 días en una transferencia bancaria resultan en la parálisis total de la empresa.
Y el punto crítico a recordar es que no hay marcha atrás. Con el aval del Tribunal Supremo, la fiscalización a través del Big Data y los bloqueos preventivos son la nueva norma. La única forma de operar es responder al algoritmo con otro algoritmo, digitalizando el cumplimiento tributario.
Totalmente. Y si alguien de nuestra audiencia está prestando atención a este análisis, sin importar el tamaño de su empresa o la industria en la que opere, debe entender que este documento no es solo sobre una ley local de un municipio. Es una ventana clarísima hacia el futuro global de la burocracia. La fusión total entre hiperregulación estatal y tecnología.
Sí, la burocracia ya no te pedirá que hagas fila en una taquilla con una carpeta. Simplemente apagará tus credenciales en el sistema si te desvías un milímetro de los parámetros programados.
Y eso nos deja con un pensamiento final provocativo para que quienes nos escuchan lo mastiquen mucho después de que terminemos. Hoy hemos analizado cómo el gobierno cruza bases de datos nacionales y locales para bloquear la operatividad de una empresa gigante en tiempo real, por un fallo mínimo, digamos, en el aseo urbano.
Así es.
Si esta fiscalización algorítmica implacable ya funciona de forma tan impecable a nivel corporativo, ¿cuánto tiempo pasará antes de que este mismo modelo de bloqueo de vida se aplique a nivel personal?
¡Wow! Imagínate.
Imagina no poder renovar tu pasaporte, que te congelen la cuenta bancaria o que tu tarjeta sea rechazada al intentar comprar un café en la esquina, simplemente porque un algoritmo detectó un desfase cambiario de centavos en el impuesto de la basura de tu casa. O peor aún, porque botaste mal una caja de cartón. El futuro del control ya no se imprime en papel, se programa en código.